Escuchaba a Agustina Golio, ella es secretaria de gobierno de la ciudad de Salta, en relación a que, bueno, van a solicitar la imputación de Haroldo Tonini, vuelve a confirmar que son parte de la querella, con lo cual entendemos de que vamos a tener información que viene de la Fiscalía de Delitos Económicos en las próximas horas, porque es una causa de interés, ¿no? Así que ya lo vamos a estar profundizando también en lo que va de la mañana. Hoy un tema clave, me parece importante, es volver a hacer rondas de nuevo con legisladores nacionales, en lo posible tratar de hablar con todos, porque vuelve el paquete, la ley bases, como se ha denominado, en cuanto a que ha sufrido modificaciones en el Senado de la Nación. Y bueno, y para tratar de entender un poquitito de esto también y hablar de política en general, vamos a dar inicio a este ciclo de rondas. Esperemos que podamos continuarla. Emiliano Estrada, ¿cómo estás?
Bienvenido. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo lindo.
Me alegro.
¿Cuándo por Buenos Aires?
Mañana ya estoy partiendo para Buenos Aires. El día jueves es la sesión, calculo que se votará el viernes.
Y contame, ¿hay mucho movimiento o no en el Congreso? Porque, bueno, Pichetto claramente aglutinó a un grupo importante de diputados, de gobernadores, ¿no?
Sí.
Es el bloque dialoguista ya, absorbió al resto.
Exactamente, es el bloque que se ha parado en el medio para garantizar los votos de la... De las leyes, digamos, más complejas que tenga el gobierno. Y, bueno, a ver, tanto cuando fue la primera como la segunda votación, lo que pasó es que hoy es martes, la sesión va a ser el jueves.
Ajá.
Hoy y martes se convocó un plenario de comisiones para, yo no soy parte de esas comisiones, pero se convocó un plenario de las comisiones que tratan el proyecto de la ley bases. Y recién hoy a la noche, nosotros, los opositores, vamos a conocer el texto de la ley. O sea, hasta hoy martes a las 8:30 a.m, no se sabe qué se va a votar el jueves.
Sigue la misma práctica.
¿Quiénes pueden llegar a saber? Esos supuestos dialoguistas que lo que hacen es juntarse en un hotel, en una oficina, en la casa de alguien, en la casa del otro, a negociar, vaya a saber qué cosas. Pero nosotros no sabemos. Entonces, la duda que está es, ¿qué dice La Libertad Avanza? Dice... A ver, vos aprobaste un proyecto de ley que tenía artículo 1 al 12, vamos a hacerlo simple, del 1 al 10. Eso fue al Senado. Cuando entró al Senado, el Senado dijo, el artículo 2 y el 3 no va, no nos gusta, lo sacó directamente. Rechazó algún artículo y otros los modificó. Eso vuelve a la Cámara de Diputados, porque tuvo modificaciones, lo establece la Constitución Nacional. ¿Qué quiere hacer ahora La Libertad Avanza? Dice... Volvamos a tratar el proyecto que tiene del 1 al 10 articulado.
El original.
Claro, y entonces obviamente el Senado dice, no, pero si yo te eliminé dos artículos, vos no podés volver a tratar esos dos artículos que yo te los eliminé.
¿Y el Senado ha blindado algunos artículos otros o no?
No, lo que hizo fue sacar de su tratamiento y rechazar, por ejemplo, ganancias, bienes personales y las privatizaciones.
Directamente los retiró. Digamos.
Exactamente. ¿Qué quiere hacer ahora el gobierno? Decir, no, bueno, volvemos a tratar el mismo proyecto, pero entonces, ¿cuál es la gracia de tener una bicameralidad? Si vos, si la Cámara Revisora te dice esto no, vos no podés tratar, porque vos lo que podés, ¿para qué la Constitución te permite tratar el proyecto original? Uh-huh. Para cuando te hicieron modificaciones. No para cuando te rechazaron.
Directamente.
Vos imaginate, lo llevemos al extremo.
Sí.
Yo saco un proyecto de, no sé, legalización de, no sé, el consumo de estupefacientes. Lo mandás a la Cámara de Senadores. El Senado lo rechaza, dice, no, no me parece. Y que la Cámara de Diputados diga, bueno, lo vuelvo a tratar al original, ¿no? Pues ya te lo rechazó la Cámara. Bueno, lo mismo está pasando con algunos articulados, que seguramente si siguen y esto sigue su curso, va a terminar judicializado, sin duda.
O sea, ¿Pichetto se va a prestar esto?
Bueno, Pichetto ya dijo que las privatizaciones no las va a votar, junto justamente él con su bloque habían sido aquellos que votaron las privatizaciones.
¿Y vos
en
seguís?
En el caso de cuando entró la segunda vez a diputado. O sea que un tipo de la institucionalidad como Pichetto que dice, no, pará, si el Senado dice que no, es no.
Y él fue senador,
claro,
digamos.
Pero es que solo un aprendiz puede estar haciendo lo que quieren hacer ellos.
¿Y no es soberbia también? O sea, tratar de imponer eso con 30 legisladores, atendiendo a que termina apretando fuertemente a sus aliados, ¿no? Esto es un sí. Apriete constante, digamos.
Sí, sí, a ver, con 30 legisladores poder hacer todo lo que está haciendo solo se explica por la genuflexión de los gobernadores. Si no, no tiene otra explicación. Porque, a ver, Vamos acá a lo siguiente. Sí. Vos haces un programa de radio acá en Infinito. Puede venir alguien y decirte, che, Alexis, no lo invita más a Estrada. Porque si no, tal cosa. Bueno, está en tu decisión. Como también pueden venir a mí, como diputado nacional, y decirme, te saco los asesores que vos tenés si no votás la ley como queremos nosotros. Claro. Bueno, imagínate si cada uno...
Te está limitando, digamos.
Claro, si cada uno se va a excusar en su traición en función de que tengo que pagar el sueldo de aquel o el de aquel, bueno, dedícate a otra cosa, anda a vender al comercio. Pero acá estamos en un lugar donde las presiones mandan y donde uno tiene que sostener lo más que pueda sus convicciones y sus principios, ¿no?
Acá en la puja de negociar, tratar de meter, el gobierno insiste con esto, es como que ya se resignó la reforma laboral, Emiliano, ¿o no? Unión por la Patria en ese sentido, ¿qué plantea con el tema de la reforma? Hay modificaciones también al monotributo, por otro lado, ¿eso cómo va a impactar en la diaria? Porque... A ver, por lo menos no solamente el periodismo, acá la mayoría son trabajadores informales y nos apoyamos en el monotributo, ¿no? Y muchos en el monotributo social.
El monotributo social, tengo entendido que quiere insistir el gobierno con su eliminación.
Directamente.
Volvemos a lo mismo, el tengo entendido, porque recién hoy a la noche veremos cuál es el dictamen de mayoría, donde se establece qué es lo que quieren votar. El monotributo categoría B en adelante se va a aumentar el margen de facturación hasta los 44 millones más o menos en servicios, 60 y pico en cuanto a bienes, a comercio, digamos. Y lo que tiene que ver con la reforma laboral, creo que ha sido algo que en el marco de la gran discusión que hubo, pasó y también pasó porque, a ver, hay que ser sincero, en el caso de la movilización del Día del Senado, solo estaba ESMATA y Camionero.
Una vergüenza,
la gran mayoría de los sindicatos se borraron.
La CGT en sí
se borró. Vos decís, bueno, ¿sabés qué? Alexis, si vienen por el periodismo y vos no te parás en la primera línea, y bueno, yo también tengo un montón de otras cosas que defender, digamos. Me parece que eso terminó pasando en la discusión política. Y bueno, cuando uno empieza a ver qué cosas se van negociando y demás, también te da la pauta de que
es un hecho
no,
que
hay
pasa
una, no hay una cohesión, exactamente.
Qué pena, che. ¿Qué otros puntos hay que plantear con autocrítica, si se quiere, ya una vez que esto se negocie, se aprobara o no? El RIGI, por ejemplo, ¿no? Acá hay diputados salteños que dijeron, che, el Senado tiene que cambiar el RIGI, pero lo votaron, digamos.
Claro, es un disparate.
Bueno, eso, como quedó modificado el Senado, ¿qué pensás?
No, creo que sigue siendo malo. A mí principalmente me parece que lo trágico del RIGI es... Si yo, todos los periodistas, los empresarios, los políticos, todo el mundo dice hay que exportar más para resolver el problema de la falta de dólar en la Argentina, perfecto. Cuando encontramos Vaca Muerta, cuando encontramos litio, cuando tenemos recursos naturales, sale un disparatado y dice a partir del tercer año no pagan retenciones y además no tienen que traer los dólares que liquidan de las exportaciones. Esas son las dos claves del RIGI, que es lo trágico, digamos, lo del RIGI.
Que se mantiene.
Que se mantienen. Y el Senado le agregó, por ejemplo, una especie de compra nacional, pero nada recomienda que se contrate el 20% de empresas pymes locales para mover la cadena de valor. Bueno, cuando alguien dice, che, si no sé, vos querés jugar como el Barcelona y sos juventud, decís, che, no podés, boludo, te falta infraestructura, te faltan años, te faltan jugadores, te falta un montón de cosas. Ahora, cuando vos sos... Boca, River, y decir, che, quiero jugar como el como el Corinthians, bueno, podés hacerlo. Ahora, hacé lo que hicieron los clubes a los que vos te querés parecer. ¿A qué me refiero? A que todos los países del mundo donde tienen gran cantidad de recursos naturales, Noruega con el petróleo, Australia con el litio, Canadá, etcétera, ¿qué hicieron? Desarrollaron toda la industria en función de ese recurso natural. Acá no pasa eso, y lo que se está diciendo es, vos sos una minera china, podés traer empleados de afuera, podés traer las máquinas de afuera, podés traer las contratistas de afuera. Y ahí lo que yo quiero hacer un punto especial es, ni siquiera los empresarios leyeron la ley. ¿Por qué? La UIA, por ejemplo, apareció sobre el final a decir, che, el RIGI no está tan bueno, qué sé yo, que esto, que el otro. Yo te juro que los miraba y decía... ¿Pero qué carajo tuvieron haciendo todos estos meses que no se pusieron a leer el proyecto? Me pasó con sectores empresariales en Salta también, ligado al sector minero. No leyeron la ley y la apoyan. No la leyeron. Entonces, son los mismos tipos que a esta persona que te está hablando, que fue ministro de Economía, lo venían a ver y le decían, hay que hacer una ley de promoción minera para proteger el empleo local y que contraten pymes locales y qué sé yo. Esta persona que está acá fue una de las que escribió el proyecto de ley de promoción minera, que está vigente hoy en la provincia, que es la que les exige a las mineras que contraten un 70% de mano de obra, un 50% de empresas locales. Ahora, esos mismos tipos que nos venían a pedir protección para el desarrollo de las cadenas de valor en el local, ahora están apoyando el RIGI. Entonces uno dice, o son tontos, o no leyeron el proyecto de ley y lo apoyan simplemente por un fetiche y odio al peronismo. Pero no hay otra explicación, digamos. Es o no lo leíste, no hay, o sos tonto.
No hay margen, no hay para... No le das, no, otra, no le das otro changuín así, nada.
Es que escúchame, si el RIGI lo que está diciendo
es... hacer bollo este proyecto.
Es hacerlo bollo, porque además ya salió Beto Castillo y dijo... Hay puntos del RIGI que podrían ser inconstitucional. Y claro, porque lo está viendo.
Pero
porque...
tampoco hay un comunicado de Renzo así advirtiendo, digamos.
No, una entrevista, una cosa así muy light. Pero el RIGI puede permitirte, porque es una ley nacional que va por encima de cualquier ley provincial y demás, decir que mañana venga Posco, Ganfén, lo que sea. Decir, no, yo qué te tengo que contratar, o Alexis, traigo un periodista de Dinamarca.
Y en términos reales, entonces, ¿qué gano como salteño yo atendiendo a que tengo que ponerle combustible a la motosierra para que esto siga, digamos? Es lo que ha planteado el gobernador, ¿no? Lo dijo Victoria Villarroel acá. La provincia es aliada al gobierno nacional. Pero ¿qué ganamos, digamos, en esa...?
Nada. No se gana nada y lo estamos viendo.
¿Gana el tabaco solamente, el sector del tabaco?
Ni siquiera. Van a ver cuando llegue fin de año, yo viste el tiempo un gran ordenador.
Porque a vos te repudió la Cámara del Tabaco.
Van a ver cuando llegue a fin de año el y termine el año y veamos cuánto se recaudó en diferencial, digamos, o sea, además con el fondo para el tabaco. No hay ganadores acá. Lo que pasa es que nadie entiende el modelo. Y al no entenderlo al modelo... Se entran en los prejuicios ideológicos, se entran en la de... Y bueno, a mí siempre me funcionó ser traidor del momento, lo traicionó a Macri, lo traicionó a Massa, lo traicionó a todos, digamos, el gobernador, y cree que eso le va a funcionar. Eso ya no va a funcionar más porque no entienden el modelo. Y no entender el modelo es, por lo menos, prender la tele hoy y decir, che, pará, Prat Gay, Lacunza, Cavallo, Carlos Rodríguez, Mel Coñán, todos están diciendo que esto termina mal. Bueno, no te nombré ningún peronista de todo. Bueno, si todos están viendo a lo mismo, y es porque no es que él es un Illuminati que
ese,
está
ese por pacto de mayo que anunció, ese pacto de Güemes que anunció el gobernador, ¿fue de alguna manera para exponer a los opositores que él tiene?
Yo creo que lo que terminó expuesto es que no tiene diálogo con nadie más que con sus empleados. Me parece que la exposición fue la de una falta de intelecto muy grande para poder construir un pacto real de desarrollo para los salteños. El pacto de Güemes es un listado de obras públicas. Es una pelotudez, así de grande, o sea, con mayúscula. Es una pelotudez. Listás 15 obras públicas y decís, tenemos que pedir estas obras públicas. ¿Qué salteño no quiere esas 15 obras públicas? Es tan obvio como decir, che, a la mañana sale el sol, firmemos un pacto.
Pero que te van a decir, claro, ¿pero por qué no lo firmaste si es tan obvio?
Porque me parece que eso no es un pacto. O sea, eso es el deber del ministro de Infraestructura y del gobernador. Y yo le mandé los expedientes donde el año pasado y el anteaño pasado yo pedía por la 34, por la 51. Mientras él firmaba convenios falsos con Catopodi en medio de la campaña, yo estaba reclamándole al gobierno, del cual era oficialismo, que hiciera las obras y que deje de tomar por boludo a los salteños. Textual, se lo dije a Catopodi en Twitter.
Hay sectores del sáenzismo que te acusan a vos por tu pasado urtubaicista. Ajá. Pero ahí está Divayur, ahí está Fiore.
Pero aparte...
O sea, ¿cómo podés te han acusado hasta de un préstamo, sí, de algún fondo?
Bueno, mirá, yo viví en Buenos Aires porque estudié en la facultad, después hice una maestría, qué sé yo. Yo volví a vivir a Salta en el año 2017. O sea, de los 12 años de Urtubey, yo 10 años viví en Buenos Aires. Ni siquiera lo había saludado nunca en mi vida, Juan. Con lo cual, claramente, es una cosa que carece de sentido. Los préstamos del Bicentenario y del Fondo de Reparación Histórica son de antes de que yo venga a vivir a Salta, con lo cual no tengo absolutamente nada que ver. Pero sí, como bien decís vos, Divayur fue ministro de Educación de la provincia. Bueno, ahí está Fiore, así, no sé, te podría nombrar un montón más, pero intendentes, senadores y diputados.
Bueno, pero ahí no se critica el pasado urtubeycista o lo que hizo Juan Manuel Urtubey como gestión. Hay una alianza, claramente, del sector político. No sé si vos opinás lo mismo, ya se están moviendo los actores políticos acá más importantes, ¿no?
Por lo pronto no hay una confrontación de modelos políticos o económicos, digamos, eso está claro, sobre todo desde el actual oficialismo, que es quien siempre maneja la agenda. Pero lo que pasa es que acá en Salta hoy tenemos una dirigencia que ha bajado muchísimo el nivel de la discusión, digamos. Yo te puedo decir, te podría decir Romero, Urtubey, tenían temas en los cuales eran fuertes, sabían de desarrollo, de producción, de políticas sociales, de esto. Yo te digo, ¿de qué sabe hoy el sainzismo? ¿De qué tema sabe? Decime un tipo que voy a... No, mira, este tipo sabe de derecho constitucional, sabe de energía, sabe de transporte, sabe de... Decime algo.
Bueno, Canepa era el experto en educación.
Bueno, ahí me responde la pregunta, digamos. Estamos en una situación donde el debate es muy bajo porque quienes tienen que instalar la agenda, que es el oficialismo, no tienen nivel para dar ninguna discusión, digamos, no saben de ningún tema. Entonces, un hincha Sarabia sigue sin poder explicar por qué pagamos el doble de la luz que en Jujuy. Saeta no te puede dar una explicación de por qué, dice, si tuviste 70% de inflación, me clavas 570% de aumento. Te anuncian 7 veces el puente de Vaquero. Un puente, hermano. No están pidiendo una central atómica.
Hay fotos de esa obra que se empezó a hacer.
Tuvieron con Cantopodi firmando, haciendo la foto en la que señalan los planos, digamos. Entonces, un tipo que sepa de algo, no hay de nada. Y eso, obviamente, que achata la discusión y obviamente que eso tira para abajo la posibilidad de una Salta distinta.
Hoy sos muy crítico a Milei y tenés muy pocos aliados opositores a la provincia. Hoy es difícil que vos sigas manteniendo un frente con Emilio Orozco, por ejemplo. Te la menciono porque hoy es tu par, ¿no? Hoy está en el Congreso. Y es presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.
Mira, hoy creo que la discusión nacional va a tapar cualquier posibilidad de un armado provincial.
Claro, se va a polarizar.
Se va a polarizar. Muy fuerte,
y ahí es como yo te veo. Ahí yo ya te veo difícil que estés con los libertarios.
Sí, sí, ahí se hace. Ahí se hace muy complejo poder darle una continuidad a un armado netamente provincial. Claro. No obstante, Sáenz lo va a hacer. Porque
¿vos decís que va a tener libertarios el Sáenz Simona?
Sí, Sáenz va a tener, digamos, cuando estaba el PRO en el gobierno, tenía sus Beto Castillo, su Martín de los Ríos, después tenía sus miembros del PJ que se hacían pasar por miembros del Frente de Todo, y tenía los provincialistas como Durán Cornejo, y después tenía...
imagino un libertario gauchesco, che.
Lo que pasa es que va a tener gente que se autoperciba libertaria.
Yo interpreto que en esa interna Zapata va a tener una interna ahí. Yo creo que me parece que ya la tiene, no sé si Galleguillo, no sé si Orozco, alguien, y no sé si ellos van a querer ceder a ese pacto que ya lo tiene Milei con Sáenz, ¿no? Ya lo tiene por lo menos... con Villarruel. No sé si es lo mismo también.
No sé, la verdad no tengo...
¿No es lo mismo Milei que Villarruel?
No, seguro que no es lo mismo, pero tampoco
¿está en su
tengo
armado también Villarruel, o no?
Información. Yo no creo que, así como viene la cosa, creo que el espacio de La Libertad Avanza lo va a conducir Milei, Karina Milei, no mucho más que ellos.
El jefe. Y acá, el peronismo, ¿qué tiene que hacer entonces? Porque bueno, primero, Moreno convoca un gran movimiento nacional peronista, todo el mundo lo odia a Moreno. ¿Pero qué hay que hacer acá en Salta, digamos? ¿Cómo se acomoda la tropa?
Lo primero que hay que hacer es darle una identidad al peronismo. El peronismo hace mucho tiempo en Salta tiene vergüenza de las discusiones nacionales. Es decir, vos vas a la calle de Subiría, entras donde dice Partido Justicialista, donde están todos los cuadros, donde no sé qué, y agarras dirigente por dirigente y le decís, che, ¿vos qué pensás de la discusión de los fondos buitre? ¿Qué pensás de la discusión de la estatización de YPF? ¿Qué pensás de la discusión de haber tomado deuda otra vez con el Fondo Monetario? Porque cuando vos tomás una decisión, te parás en un espacio político cuando tomás posición respecto a esas discusiones. Y ahí lo que pasa es que hay mucho que... No, nosotros solamente discutimos los temas de Salta. No, nosotros solamente nos fijamos en lo que nos pide el gobernador. No, nosotros no entramos en esas discusiones porque no queremos quedar pegados. Bueno, eso es lo que llevó a que el PJ de Salta no tenga representación. No representa nada el PJ de Salta porque se quedó sin discusiones. No discute nada, digamos, simplemente la bolsa de trabajo más grande después de Zona Prop viene el PJ de Salta para hacer, para agarrar algún cargo de AP en el Granbur.
Vos decís eso y nadie va a querer negociar con vos, entonces, políticamente.
¿Por qué?
Son muy tajante, muy fuerte.
¿Pero vos no estás de acuerdo?
Yo comparto el análisis completamente.
La mayoría de los que nos están escuchando está de acuerdo.
El tema es que como ahora, afiliado del PJ, ¿cómo sanás esas heridas? A eso voy, digamos.
Bueno, es que lo que hay que hacer es dar las discusiones y desenmascararlo. El PJ no puede tener 4 diputados nacionales y 3 voten con Milei y que todos se hagan los boludos. Escúchame, en Corriente, a Camau Espínola lo echaron del PJ. Lo echaron, a Cuéder lo están por echar en Entre Ríos.
Lo que hizo Carolina Moisés,
Jujuy. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? El PJ lo tenés, sí, a lo de la mesa de conducción, sacando comunicado, videíto en Instagram, todo, pero a la hora de poner los votos, se los ponen a Milei. Y nadie dice nada, y todos los afiliados están calientes, los que son parte de la mesa directiva, pero nadie puede decir nada porque son todos empleados del Granbur. Entonces un partido no puede funcionar así. Necesita discusión, necesita debate. Entonces el año que viene se armará el frente que se llamará Vamos por la Argentina, no sé cómo se llame, lo que hoy es Unión por la Patria. Calculo que se le va a cambiar el nombre porque siempre que venís de una derrota se le cambia el nombre.
Siempre se renueva.
¿Qué va a hacer el PJ ahí? ¿Va a tratar de infiltrarse, digamos, en esa paso a hacer lo que hicieron el año pasado? Bueno, yo claramente me voy a oponer a eso porque creo que Gustavo Sáenz con el Tuti Amat, que es el presidente del PJ, tienen que armar un frente provincial que se llame Vamos Salta, Gana Salta, lo que sea, y pongan ahí sus candidatos.
Listo.
Y que después esté La Libertad Avanza y estaremos los de Unión por la Patria.
Los peronistas.
E iremos a competir a una elección nacional donde también quedará claro a ver qué representa cada uno de los espacios. Porque yo, bien, a mí muchos me dicen, che, y Orozco, Zapata, yo no le puedo juzgar a alguien que pidió el voto para hacer lo que está haciendo. Es lo mismo que me pasa a mí con Milei. Yo con Milei tengo una diferencia de modelo. Ahora, yo lo respeto muchísimo a un tipo que tuvo las agallas de decir, ¿saben qué? Yo le voy a cortar las piernas a todo. Y que la gente lo votó.
Emiliano Estrada, muchas gracias. Y a la vuelta del Congreso, entonces, podemos hacer otro repaso.
Dale, con gusto.
Nosotros nos vamos. Esto es Continuado. Se viene Daniel Alejandro Murillo.
En Facebook somos Infinito 965.